Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenos días. Recibir un saludo de Usía Perdiz, de Antonio Bernárdez y también de nuestro compañero en la técnica, Rodrigo Rodríguez. Nos escuchas en el 104.7 de la frecuencia modulada y también puedes hacerlo a través de nuestra web cope.es/Vigo o de nuestra aplicación móvil COPE, que puedes descargarla ya en tu dispositivo. Y con todo, no perdamos la sonrisa, porque hoy nuestro programa de Herrera en COPE y del mediodía lo traemos cargadito de temas interesantes. Eso sí, como siempre, quiero recordarte que si quieres participar en tu radio, en nuestra radio, en la COPE, es muy sencillo. Puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, donde nos puedes encontrar con el nombre COPE Vigo, también enviándonos un audio a nuestro WhatsApp 679-43-5602. La salida sur ferroviaria que necesita el puerto de Vigo para la exportación de mercancías desde Bouzas ha despertado la crítica del alcalde, que anuncia que no la permitirá tal y como está planteada. Lo cierto es que deberán ser los técnicos de Adif los que en su día diseñen el trazado más adecuado. El presidente del puerto nos hablará sobre su postura y de esta necesidad real para el futuro del puerto de la ciudad de Vigo. El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, visitaba esta mañana a partir de las 11 las obras de la Ciudad de la Justicia. Esta visita nos dará la oportunidad para valorar, hablando con el juez decano Germán Serrano, invitado a la cita, para conocer lo que allí se está ejecutando, una obra que debería estar terminada en el primer semestre del próximo año. Y hoy es el Día Internacional de los Donantes de Órganos y nos acercaremos hasta el colectivo vigués Adrovi para conocer cómo ha repercutido esta época de pandemia en la captación de nuevos donantes y los números de donaciones últimos que se han registrado. Elena Durán es un nombre propio en la jornada porque acaba de presentar su libro Influencia de la Escuela de Artes y Oficios de Vigo en la ciudad y su contorno, una historia que data de 1886 y que ha permitido a muchos vigueses formarse en un oficio. Iremos hasta Bouzas para entrar en las dependencias del CETMAR, que es el Centro Tecnológico del Mar, dependiente de la Consellería del Mar, para que Marisa Fernández Cañamero, coordinadora del Área de Control y Gestión del Medio y Recursos Marinos, nos hable del proyecto Clean Atlantic sobre el vertido de basura en los mares. Descubriremos cosas interesantes y de viaje por el área metropolitana charlaremos con el alcalde de Bayona, Carlos Gómez. Todo esto y mucho más en un instante. ¡Comenzamos!
A continuación te ofrecemos el avance informativo. Es una gentileza del Instituto Glaucom.
Y a esta hora, a las 12 y 33 minutos, le damos los buenos días a Usía Perdiz. Buenos días, Usía.
Cuento que el área sanitaria de Vigo ya supera el medio centenar de casos activos de coronavirus tras sumar 26 más en las últimas 24 horas. La noticia positiva es que se ha rebajado la situación en Tomiño, que este miércoles ha pasado de estar en el nivel máximo de alerta a estar, al igual que la ciudad olívica, en alerta naranja. Por otro lado, el brote detectado en 6 estudiantes de tercer curso de la Escuela de Enfermería de Povisa obliga al cierre de la clase a la que pertenecían. Al parecer, el contagio se produjo durante una comida entre este grupo de personas que tuvo lugar el primer fin de semana de octubre. Tras el encuentro, los alumnos contagiados no regresaron al centro, ya que alternan docencia presencial con telemática y los días posteriores a esa comida, este grupo debía seguir las clases a distancia. Tras tener conocimiento de los contagios, se ha sometido a los demás alumnos de este curso a las pruebas de PCR, arrojando resultados negativos. También te cuento la denuncia que han hecho esta mañana los populares en relación a la carretera EP2901, que discurre entre Cesantes, Oviso y Alsán, en Redondela. Aseguran que lo que está haciendo allí la Diputación es una chapuza, porque afirman que la obra no garantiza la seguridad de los vecinos, que era lo que se les reclamaba, sino que se ponen remiendos que obligan a los peatones a cruzar de una acera a otra sin pasos de peatones.
Pues muchas gracias, Usía Perdiz, por esta información. Más tarde volverás a estar con nosotros en nuestro tiempo de magazine. Continúa el trabajo en redacción y también esos datos sobre la visita del presidente de la Xunta de Galicia a la Ciudad de la Justicia. Gracias.
La prevención, un diagnóstico a tiempo, es lo más eficaz para evitar el glaucoma y todas sus consecuencias. Instituto Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Cuidamos tus ojos con un diagnóstico precoz, ayudándote con nuestra experiencia de más de 30 años bajo la dirección del Dr. Javier González. Estamos en la calle Barcelona 73, Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
Nuestra sintonía habitual que nos ubica en la información meteorológica que desde Meteo Galicia nos ofrece esta mañana nuestro compañero Carlos Otero. Vamos a escuchar la previsión para la tarde de hoy y también lo que puede acontecer mañana jueves.
Muy buenas tardes. Pues sí, continuamos con influencia de esos ventos do norte que arrastran aire frío e con humidade. Así agarramos unha tarde ceos con nubes e claros, unas nubes que irán en aumento de cara a noite. Unha xornada con temperaturas máis baixas, caonte as máximas de hoxe quedarán en torno aos 18 graus. Mañá, lixeira melloría, xa comenzamos a xornada con ceos con menos nubosidade e un día onde tenderán as temperaturas lixeramente altas.
Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
Con relación al tráfico, no hay incidencias desde lo que se está viviendo esta mañana en el casco urbano, que es total normalidad en el tránsito que hay en la ciudad, según nos informa la policía local.
Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
Queremos acudir hasta Drobi, a la asociación que se dedica precisamente a concienciar a la población de la necesidad de que todos nos podamos unir precisamente a este proyecto de donaciones de cara a poder darle vida a otras personas en un momento en que ya nuestro cuerpo no tiene mucho sentido y mucha razón de ser. Hablamos con Celso García. Celso, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo celebráis, si es que se puede celebrar de alguna manera en esta época actual, un día donde se reconoce a los donantes?
Bueno, en estas fechas, con esto del COVID, pues prácticamente no podemos ni celebrar nada ni nada. Simplemente por redes o por algo así, pues animar a la gente a que se haga donante de órganos, ¿no? Nosotros en estas fechas tenemos algunos buzones colocados, un buzón colocado en Povisa, tenemos unos buzones por el Cunqueiro. A la gente que quiera hacerse donante, pues tienen unos folletitos allí que pueden cubrir el papelito, meterlo en el buzón y nosotros lo recogeremos. Es de la única manera que podemos ir insistiendo en la donación de órganos.
Si nos comparamos con otros países, todavía tenemos un índice, yo creo que reducido, sobre los datos que existe en la conciencia de personas que tienen otras culturas, que viven en otros países y que son más propensos precisamente a firmar este documento en el que una vez uno haya fallecido sus órganos puedan ser donados a otras personas. Ahora mismo, ¿en qué niveles estamos en nuestro entorno? Por ejemplo, en Galicia, en la provincia de Pontevedra.
Sí. seguimos siendo en España es la mejor del mundo, seguimos siendo los mejores del mundo, ¿no? En las comunidades seguimos siendo más o menos como el año pasado. Lo que pasa que este año hay una diferencia, que la donación de órganos bajó muchísimo, ¿no? Pero bueno, es por el COVID, no cabe duda. Este año, por ejemplo, en el Hospital Seral, pues si el año pasado se hicieron 29 donantes de órganos, ¿no? Pues este año no vamos a llegar ni a la mitad. Está la cosa muy, 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 muy mal.
¿Y cómo es posible concienciar a las personas?
Bueno, concienciar a las personas, la mayoría está concienciada, ¿no? Lo que pasa que este año, por ejemplo, con lo del COVID, ¿qué pasa? Que no se va, la gente, algunas mueren en casa porque tienen miedo de ir a urgencias. Hay una cosa muy, un desbarajuste total, es algo fuera de serie. No sabemos por qué ni por qué no, pero es muy raro todo. Muy raro.
Independientemente de esta situación, ¿cuál es el miedo que tienen las personas a donar?
Sí, yo creo que más bien es la falta de información, ¿no? Y después ahí Galicia tiene mucho rural, ¿no? La gente del rural, de las afueras, como no le llega tanta información como es debido, quizá sean las negativas vengan de ahí todo, ¿no? Porque aún sigue habiendo aquel culto al cuerpo y la gente mayor normalmente no suele dar los órganos de sus familiares, ¿no? Yo creo que donde más se adapta la cosa es a las ciudades, a las grandes ciudades, que la gente joven ya sabe de qué va todo y entonces pues ahí no hay mucho, ¿no? Date cuenta que el año pasado fue un año muy, muy bueno, ¿no? Se subieron muchos donantes. El año pasado hubo 29 donantes aquí en el Cunqueiro, se extrajeron 99 órganos, 7 de corazón, 24 de hígado, 15 de pulmón y 53 de riñón. O sea que fue un año buenísimo el año pasado.
Se trata, Celso, de dar vida a las personas, de poder facilitar a personas con sus órganos dañados y que con la aportación de otra persona que ya no tiene vida, poder mantenerla entre nosotros.
No cabe duda de que se salvan muchísimas vidas así, ¿no? Total, los órganos después de fallecer, la verdad es que se van a enterrar, se van a pudrir, se van a quemar, y si podemos salvar vidas, gracias a Dios, eso es lo que se tiene que hacer, ¿no?
Pues vamos a pensar que ADROVI, la Asociación de Donantes de Órganos de Vigo, sigue trabajando para que la población se conciencie, para que sigan haciéndose socios y poder tener la oportunidad otras personas cuando ya no tenga sentido nuestro cuerpo. Pues muchas gracias, Celso García, en este Día Internacional de los Donantes de Órganos.
Gracias a vosotros. Buenos días.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
Esta mañana los oyentes de COPE os queremos invitar a que nos acompañéis al CEDMAR, que es el Centro Tecnológico del Mar, que está ubicado en Bouzas, dependiente de la Xunta de Galicia, porque allí hay investigadores, hay profesores, hay personal de la administración, hay una dirección que comanda Paloma Rueda, y hay una persona como Marisa Fernández Cañamero, que es la coordinadora del área de control y gestión del medio y recursos marinos. ¿Y por qué queremos hablar con Marisa Fernández Cañamero? Pues porque en las últimas horas ha tenido una conferencia online donde ha expuesto los avances, la evolución y los estudios de un trabajo traducido en un proyecto europeo en el que participan 5 países denominado Clean Atlantic, que se resumen ni más ni menos que en buscar alternativas para el cuidado de los mares. El cuidado de los mares eliminando los residuos marinos, la basura marina. Marisa Fernández, buenos días.
Hola, buenos días.
Un proyecto de envergadura dentro de un seminario en que habéis expuesto a casi un centenar de parlamentarios europeos en qué consiste este Clean Atlantic, que la finalidad es buscar alternativas para que el ser humano no siga vertiendo residuos en el mar.
Pues sí, efectivamente ese seminario representó para nosotros una estupenda oportunidad de dar visibilidad a los resultados que está produciendo Clean Atlantic, que es un proyecto, como tú dices, de gran envergadura, en el que participan más de 19 organizaciones de los 5 países del espacio atlántico, y en el que básicamente estamos trabajando conjuntamente pues para mejorar el conocimiento que tenemos sobre la basura marina y sobre todo para reforzar capacidades pues para monitorizar la basura, es decir, para poder detectar su presencia en diferentes entornos y, lo que es muy importante, para prevenir y reducirla, ¿no? Y también con una importante vertiente de concienciación.
¿Nos estamos dando cuenta tarde de que hay que preservar el mar?
Bueno, quizá no es tarde, y la verdad es que en esta problemática, ¿no?, hay que resaltar que bueno, pues ha habido una voluntad, digamos, de reaccionar ante ella por parte, bueno, pues de todos los sectores, por parte de la administración, por parte de la investigación, por parte de la industria y, muy importante, ¿no?, también por parte de lo que es la sociedad civil, ¿no? Porque es una problemática en la que, más que en el caso de otros contaminantes, pues no solo desde las administraciones y desde la investigación, sino también la propia sociedad pues puede aportar, ¿no?, con sus comportamientos, ¿no?, y con medidas participativas.
Cuando hablamos de basura en el mar, ¿de qué hablamos?
Bueno, cuando hablamos de basura del mar, pues hablamos de toda una serie de residuos, ¿no?, que integrados por diferentes materiales, mayoritariamente por plástico, pero también por vidrio, goma, madera, ¿no?, y que tiene, digamos, un importante origen en actividades terrestres, ¿no?, en posiblemente, bueno, pues una deficiente o no adecuada gestión, ¿no?, de todos los residuos urbanos y residuos industriales, y también, digamos, tiene origen en actividades marítimas, pero fundamentalmente su origen proviene de tierra.
Es decir, que si hiciésemos una foto sin agua en los mares, encontraríamos en todos los bordes litorales, a una cierta distancia, todos estos residuos, y mar adentro estaría impune.
Bueno, mar adentro también hay, digamos, evidencias, ¿no?, y hay estudios que demuestran que incluso en zonas muy profundas, ¿no?, se encuentran ya residuos, ¿no? Digamos que esto proviene de una actividad de muchísimos años y, bueno, pues tiene un origen muy importante en ese uso indebido a veces, ¿no?, especialmente del plástico, ¿no?, que es un material fundamental para todas nuestras actividades, ¿no?, pero que quizás ha requerido, digamos, ahora una reflexión sobre en cómo lo utilizamos, cómo lo producimos, cómo lo diseñamos y cómo lo gestionamos, ¿no?, en lo que se refiere a los residuos.
Nuestros políticos actuales, porque tú hablabas de que impartíais en esta conferencia comentarios, resultados sobre este proyecto Clean Atlantic para sobre 100 parlamentarios fueron los que asistieron, ¿son conscientes los políticos actuales de esta situación que está produciendo el deterioro del mar?
Pues yo creo que sí, y realmente pues hay en nuestra experiencia, ¿no?, y en lo que se refiere pues a nivel de la administración española y de la administración gallega, bueno, pues hay una conciencia, ¿no?, muy muy profunda de la importancia de esta problemática y de que hay que actuar para implementar, bueno, pues toda una serie de medidas para prevenir y reducir este problema. Nosotros, en nuestra, digamos, actividad muy muy directa como centro dependiente de la Consellería del Mar, ya desde hace muchos años, ¿no?, íbamos trabajando con ellos en promover toda una serie de iniciativas, ¿no?, pues orientadas a la prevención y a la reducción de la basura, ¿no?, y muchas de ellas con la implicación del sector pesquero, que tiene mucho que hacer, ¿no?, y que contribuir en ese sentido.
Pues queremos agradecer la amabilidad de Marisa Fernández Cañamero, como decíamos, coordinadora del área de control y gestión del medio y recursos marinos del CEDMAR, por habernos introducido en una materia que no nos resulta desconocida, pero que evidentemente sí debemos tener conocimiento de esos estudios, de esos proyectos que con fondos europeos se llevan adelante cada año para concienciar de que debemos conservar nuestros mares y tratar de arrojar la menor basura posible. Marisa Fernández, muchas gracias.
Pues gracias a vosotros por esta oportunidad de dar visibilidad al proyecto. Gracias.
Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
Los próximos días 26 y 27, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura celebra en Vigo una reunión que ellos denominan Taller de Puertos Pesqueros Azules con el lema Hacia la Sostenibilidad. Cabe recordar que ya el año pasado tuvo lugar una primera reunión de estas características en la ciudad de Vigo y en este caso está dirigida a representantes de puertos pesqueros interesados en la economía azul. Y el puerto de Vigo es uno de ellos y por eso nos dirigimos hasta allí para poder dialogar con su presidente Enrique López Veiga. Muy buenos días, presidente.
Buenos días, ¿qué tal?
Bien, esto es un hito, el hecho de que se vuelva a celebrar una reunión de esta Organización de las Naciones Unidas en la ciudad de Vigo, precisamente por el prestigio en esta economía sostenible que está manteniendo la autoridad portuaria.
Sí, en eso no cabe duda, o sea, se hace porque el puerto de Vigo ha liderado esto y nos lo han reconocido. Yo siento un cierto sonrojo al admitir esto, pero es verdad que se nos considera como los líderes de este paradigma, aunque queda muchísimo por hacer y mucho por llegar a concretar, ¿no? Pero sí que se nos reconoce esto y por eso FAO trae aquí un poquito estas reuniones, que es una pena que este año tenga que ser virtual, porque no es la vocación es que sea presencial.
Aquí, con un poquito más de ayuda, de empuje y de apoyo por parte de todo el mundo, solamente nos queda tener una oficina, una delegación de la FAO en la ciudad.
Hombre, eso sería estupendo, ¿no? En eso estamos intentando ver que eso sea así, pero bueno, todavía queda mucho trabajo por hacer y no hay todavía que precipitarse porque estas cosas son complejas y bueno, pues ojalá que terminen algo así. Eso sería muy bueno para la ciudad, para el prestigio de la ciudad y para la proyección internacional de la ciudad. Pesca es muy importante, ir de la mano de FAO a todas partes.
Ir de la mano de FAO y ir de la mano también todas las administraciones. Si queremos que Vigo sea puerto nodal, si queremos que Vigo reciba esas ayudas y fondos europeos para seguir creciendo, para ofrecer nuevas herramientas, nuevo suelo, nuevas disponibilidades a todos los operadores que quieran trabajar en la ciudad de Vigo, en este caso en el suelo portuario, permitir ese desarrollo y ese crecimiento de cara a un futuro que desde luego va a tener dependencia en la ciudad si no pensamos en otras industrias como las que se están instalando en el entorno de la ciudad, otras industrias decíamos que traten de diversificar el mercado, pero hoy por hoy el puerto de Vigo y con Citroën en nuestro término municipal es prioritario y primordial ofrecer todas las garantías y todos los servicios que requiere una empresa como esta.
Eso no cabe duda, Vigo es una ciudad del automóvil, siempre estamos con que es la ciudad de la pesca, sí, efectivamente es la capital mundial de la pesca, pero es una ciudad que hoy en día el automóvil tiene pues un peso, yo diría que mayor que la pesca, ¿no? Y somos ciudad del automóvil, y eso gracias a que pese a Peugeot Citroën, pues no se ha ido de aquí, porque hubo un momento en que, bueno, hemos visto en otro sitio, ¿no?, que se han cerrado plantas y Citroën no está aquí, y en parte no se ha ido de aquí por la facilidad que tiene en el puerto, que es lo que nos preocupa a largo plazo, porque es un hecho que nuestra terminal roll-on, roll-off, o sea, donde salen los coches, no tiene conexión ferroviaria y esto se considera, pues, por ANFAC, que es la Asociación Nacional, como un freno a la competitividad de Vigo. Hay que tener en cuenta que competimos con Barcelona, Valencia y Santander. Y no se trata de decir, no, llega con que tengan salida los coches de Citroën. No, aquí también vienen otras marcas, precisamente porque somos una ciudad del automóvil. Por aquí se importan Toyota, se hacen reparaciones, se genera empleo, y cuanto más carga haya, más barato podemos ofrecer las tarifas y mejor será para la competitividad de la propia central, la propia factoría PSA Peugeot Citroën, que vuelvo a decir, es que es una realidad que está ahí, la tenemos que cuidar. Pues hasta ahí podríamos decir que es la influencia que tiene. Pues tiene una influencia, claro que sí, y menos mal que tiene esa influencia, estoy contentísimo de que la tenga, ¿no? Pero hay que asegurar que esto es así a 10 años vista, que como yo siempre digo, yo no voy a inaugurar nada de lo que estoy hablando, ni el alcalde tampoco, claro, o sea, porque somos mayores, y porque estamos hablando de desarrollo a cinco años vista para arriba, ¿no? O sea, para las generaciones que vienen, pero hay que empezarlo a pensar ya. Eso es la política con mayúscula. La política con minúscula es ver los inconvenientes que pueden aparecer puntuales. Eso no es eso. No es como se tiene que actuar en política si uno piensa en la política de verdad, ¿no? La que interesa al ciudadano, la que genera empleo y la que genera bienestar.
La de corto plazo no vale para nada. Hay que tener miras a años, a alguna década, en alguna circunstancia, y hay que entender, y yo creo que los vigueses entienden, que los vehículos de Citroën pueden salir de Vigo por carretera, por ferrocarril o por mar. Evidentemente, por carretera no rentable, porque está demostrado, no hay grandes plataformas que desplacen gran cantidad de vehículos. Si permite esta circunstancia el hacerlo a través de barcos, a través de esa autopista al mar, camino de Francia, de otros lugares, hacia Tánger también, y lo permite también el ferrocarril. Entonces, con este planteamiento, el puerto lo que está teniendo es miras a 10 años, como dice el presidente Enrique López Veiga, a que pueda asistir una salida ferroviaria desde zona portuaria en Viguesa, en concreto desde Bouzas, para que esos vehículos de Citroën puedan salir por ferrocarril. ¿Usted tiene claro que este es el futuro?
Esto es el futuro, la intermodalidad, es que esto es del libro de texto. No hay puertos si no tienen intermodalidad. Entonces, otra cosa es por dónde vaya después, o sea, la política a corto es cuando ya se tiene a largo, luego hay que acometer los proyectos en concreto. Pero lo que nosotros estamos pidiendo no es que vaya por tal o tal sitio, eso es un mal enfoque de la cuestión. Nosotros estamos diciendo varias cosas. No podemos quedar descolgados del corredor atlántico, lo primero. En segundo lugar, hay que hacer la salida sur, que eso interesa, yo entiendo, interesa a todo el mundo y a los ciudadanos también, porque necesitamos un eje que comunique toda la fachada atlántica. Nosotros somos como complementarios, competimos, pero somos complementarios con Portugal, tenemos que estar muy bien conectados. Y luego habrá que estudiar la fórmula técnica más adecuada de enganchar el puerto a esa salida sur. Es lo que nos parece más racional. Y eso depende, que es donde el alcalde se equivoca, con todos los respetos y con todo el afecto que sabe que le tengo, pero se equivoca en el sentido de decir, es que va a pasar por aquí. No, no sabemos por dónde va a pasar. Nosotros hemos hecho una serie de estudios y el estudio importante es el estudio informativo que tiene que hacer el Ministerio. Y nosotros decimos, es que ni siquiera lo han empezado. Y eso tiene... las obras ferroviarias tardan mucho tiempo.
Pues presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Enrique López Veiga, muchas gracias por haber sido tan explícito sobre esta situación que preocupa, porque está en el ambiente, ha habido declaraciones del alcalde, y la sensatez nos lleva a pensar que esto es un proyecto, no a corto plazo, sino de futuro, en el que hay que trabajar, que solamente se han puesto pequeñas pinceladas sobre unas necesidades que los técnicos serán los que decidan cómo, en qué condiciones y en qué momento se podrán acometer. Muchas gracias, presidente. Buenos días.
De nada, hasta luego.
¿Escuchas COPE? Porque es más.
Cariñito y la gracieta que le hizo su señora a su señor, que vamos, acabó con la pierna rota.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
Esto que parece mentira ha ocurrido de verdad. En un pueblecito de Suiza, pues
es más información y más análisis.
El problema somos todos. No nos cansaremos. Responsabilidad individual.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Hay que escuchar siempre el partido, pero especialmente en noches con mucha información.
Escuchas COPE, porque sabes que es más que una radio.
Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
Recuerda que volvemos a la 1:20 en el 87.8 y también en el 104.7. Ahora escuchas Mediodía Cope y seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz. No need to be afraid.
Es la 1, las 12 en Canarias.